At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
Mujer de mente. La ciencia en primera persona.
Bueno, aquí estamos con la mujer de mente de esta semana, con un tema que... ¿Cuál es la cuestión de las adicciones que está bueno y que venimos trabajando también, que un poco lo hablamos con la entrevistada, es la cuestión psicosocial? Una adicción no se da, no es una cuestión atómica, no es un sujeto solo, sino que es un entramado, una red social en la cual se da esta problemática que llega a ser patológica. La adicción es una patología del consumo, es decir, que la adicción es como un extremo de un continuo, no es... de nuevo, una cuestión, una cajita sola, sino se trata de un continuo que empieza con el consumo, consumo al que todos estamos acostumbrados. Todos consumimos, todos queremos consumir y todos de alguna manera también fomentamos el consumo.
Sí, sin importar qué consumimos.
Exacto, consumo nuestro programa de radio igual, quédense consumiendo. Pero una de las cuestiones para pensar también es cómo el consumo nos atraviesa y nos forma como seres sociales. ¿Sí? Nuestras modalidades de consumo definen en gran medida nuestra subjetividad, quiénes somos y cómo nos definimos, ¿sí? Sujetos sujetados al consumo, y donde tenemos un cierto radio de libertad, una percepción y una creencia de libertad, pero de nuevo el consumo nos ancla, ¿sí? En el sentido de que nuestro ser social hoy por hoy está regido por la capacidad de producir y de consumir. Me acuerdo una vez trabajé en una escuela en Pompeya haciendo una intervención con adolescentes, y un chico me decía respecto a sus zapatillas Nike que les costaron más de la mitad de su sueldo porque el pibe laburaba y después iba a cursar. Me decía, bueno, pero yo me compré estas zapatillas y con estas zapatillas soy alguien, ¿ves? Vos me estás preguntando, soy alguien, soy visible. Entonces ahí se ve, como ahí vi como el impacto de cómo consumir algo define gran parte de quién sos. En ese sentido traje unos trabajos que presenté en dos congresos junto con las doctoras Schmidt, Leibovich de Figueroa y Molina, sobre el consumo de alcohol y el miedo al rechazo, ¿sí? O con un título menos académico, el consumo para pertenecer. Sí, el alcohol, en este caso lo trabajamos con adolescentes y nos parecía muy interesante elaborarlo con población adolescente porque lo que elaboramos fue la necesidad de pertenencia. Esta necesidad de pertenecer a un grupo y sus relaciones con el consumo de alcohol en la adolescencia. Primero empezando a pensar cómo se daba la problemática del consumo de alcohol en la adolescencia. Es un tema a nivel global, pero no hablamos de alcoholismo, que en ese sentido sería la beta de la adicción al consumo de alcohol, ¿sí? Lo que decía antes de un extremo, de este continuo, sino que lo que se estudia o lo que estudiamos con los adolescentes fue el consumo excesivo episódico de alcohol. La famosa previa, claro. La famosa, ¿no?
Sí.
Eso es lo que se da en adolescentes, esa es la problemática del consumo de alcohol a adolescentes. No hay adolescentes alcohólicos en el sentido epidemiológico, ¿sí? En grandes cifras. Sí hay un grave problema de cómo la salud pública va a responder al consumo excesivo episódico de alcohol en adolescentes. Esta modalidad, como les decía, tiene que ver con la previa, se registra mucho más en los fines de semana. Una de las maneras de medirla es a través de los ingresos en guardia. Eso es uno de los relevamientos que se hace. Mira. Viernes a la noche, sábado a la noche, se hace un relevamiento en diferentes hospitales que funcionan.
Por el alcohol. Sí, es muy común escuchar esto de, no sé, el sábado nos rompemos, como si fuese algo, una práctica buena, positiva, que te da, te une como grupo, te fortalece.
Sí, el límite es el piso, dicen.
Claro.
¿No?
Y que se mida, buenas noches, ¿no? Pero que se mida
desde
las entradas a la guardia de los hospitales es jodido, ¿no?
Sí.
Porque incluso el consumo es mucho más que eso, las que o los chicos que entran en coma no deben ser la mayoría, pero que no. Si eso ya marca un número alto, creo que es del todo preocupante.
Sí. Y de nuevo, ¿no? Para volver a pensar estas cuestiones como procesos, no es el pibe que cayó. El pibe que cayó en coma alcohólico tuvo un devenir y seguramente varias veces capaz zafó hasta de caer en un hospital, porque nosotros mismos como adolescentes hemos pasado por esto de asistir a un amigo y llevarlo al hospital, era realmente lo último. Antes estaba toda esta cuestión mitológica de ponerle hielo acá, mojarle la
una
cabeza.
Una taza de café.
Sí. Entonces... En ese sentido también está bueno visibilizarlo con un problema de salud pública, pero no de salud pública porque el Estado también tiene que dar, es el que tiene que dar respuesta, sino como una cuestión comunal, digamos. Todos nosotros estamos también involucrados en lo que refiere al consumo de alcohol. No se trata de una visión prohibitiva, ¿no? De que no consumamos alcohol, no se trata de la hipocresía, de embanderar eso, sino de observar ciertas prácticas, ¿sí? Sobre todo en adolescentes, porque como decía antes, el consumo y la posibilidad de consumir también forma la subjetividad, ¿sí? Este consumo social de alcohol, que tiene lugar en escenarios de fiestas o salidas de fin de semana, según lo que nosotros pudimos relevar preguntándole a los chicos, y eso también me parece que está bueno, trabajamos con 700 adolescentes y les preguntamos a ellos, no relevamos en los medios las noticias relevantes al respecto. Entonces les decía que por un lado estudiamos el consumo de alcohol y la necesidad de pertenencia. Sí. Pertenecer a un grupo es una de las principales tareas y necesidades de los adolescentes. Y en nuestro contexto, para estudiarlo, encontramos dos componentes, digamos, de lo que es la necesidad de pertenencia. Uno es la necesidad de pertenecer a un grupo y el otro es el miedo al rechazo. Y eso fue uno de los factores que más nos interesó, porque fue también el factor que a nivel estadístico y psicométrico nos empezó a tirar algunos datos interesantes. Claro. El miedo al rechazo. Una de las cuestiones que encontré en función del género, que las mujeres puntuamos más alto en la necesidad de pertenencia. Es decir, tenemos, por decirlo de una manera, una necesidad de pertenencia mayor que los varones. Los varones, en esta misma técnica que evalúa la necesidad de pertenencia, puntan más bajo. Y las diferencias son significativas en las dos, en la necesidad de pertenecer y al miedo al rechazo, ¿sí?
Ahí también las mujeres puntean más alto.
Puntamos más altos, así es. Entonces exploramos si el consumo social de alcohol se relaciona con la necesidad de pertenencia y el miedo al rechazo en adolescentes. Y encontramos, además, que el miedo al rechazo predecía o tenía una asociación más fuerte, ¿sí?, con el consumo social de alcohol. Es decir, consumo para pertenecer a un grupo, pero no solamente por el hecho positivo de pertenecer, sino por el miedo que me puede generar que ese grupo me rechace si yo no consumo alcohol. ¿Se entiende?
Sí, sí, se entiende cuando uno en el grupo, que todos hacen la previa, va con su vasito de agua o su coca, le está quitando la coca para el fernet y no paga la bendición que hacemos todos.
O decir, no, yo no tomo porque no me gusta la cerveza. Y sos un gil, una gira, ¿no?
Sí, ¿cómo? Nene de mamá o nenita de mamá.
Claro.
Sí.
Animate, crecé, ¿no? Claro. Como que hay un...
Exacto. Porque imagínense si esto se replica en nosotros adultitos que tenemos arriba de 20, en adolescentes de 13, 14, y en la formación, estamos hablando de una formación de su identidad, ¿no? Cómo pega fuerte, cómo habilita el consumo de alcohol. Y es, me parece también muy fuerte esto del miedo al rechazo, ¿no? Cómo el alcohol... digamos, es mi pasaje de entrada, tal vez, más allá de mi gusto. Por eso vuelvo, no es la cuestión de la hipocresía de no tomarse un whisky, no tomarse un vino si te gusta, sino también de visibilizar las motivaciones que llevan al consumo, ¿sí? Y visibilizar este entramado social que hay detrás de las problemáticas de consumo. Y como vía de acceso al alcohol, como vía de acceso al grupo de pares. En este estudio, nuestras adolescentes, las chicas, muestran una necesidad de vínculos estables y de sentimientos de aceptación por parte de los otros significativos. Esto señala la importancia de considerar el género en los fenómenos psicológicos influenciados fuertemente por el contexto sociocultural. ¿A qué voy con esto? Es que, a ver, licenciada, es que es una problemática psicosocial que se expresa diferente en los dos géneros. Las mujeres puntuamos más alto en esta cuestión psicosocial, esta necesidad de pertenecer y este miedo al rechazo.
¿Por qué?
¿Sí? No sabemos bien por qué, y es muy difícil en psicología responder el por qué exacto. Porque
bueno,
siempre es multicausal. Y tiene que ver con algunos rasgos. Los rasgos tienen cierto porcentaje de raíz neurobiológica, que tiene que ver con la formación de nuestro cerebro, y el otro gran porcentaje es el contexto y cómo nos formamos. Entonces, por un lado, las mujeres tendemos a tener rasgos más de ser más gregarias. Pensémoslos a nivel evolutivo también, ¿no? Y hasta en nuestra posibilidad de reproducirnos. Nosotras tendemos más al nido, a la comunidad, ¿sí? Históricamente, a nivel evolutivo. Y después, socialmente, hay un montón de cuestiones que se refuerzan, que ese rasgo podría cambiar porque ninguno de nosotros sigue los mismos caminos evolutivos. O sea, el hombre de hoy tampoco es el mismo hombre de las cavernas, uh-huh. Aunque en cierto sentido figurado puede ser que sí, pero no es el mismo en el sentido evolutivo, y uno no sigue lo mismo los genes que lo que pasa en la cultura, ¿sí?
Me parece que otra forma de verlo también puede ser el tema de cómo se ve socialmente a una mujer sola o a un hombre solo. Uh-huh. Y una mujer sola parece mucho más solitaria y con más problemas, ¿no? Entre todas las comillas que le querramos poner a todo esto, uh-huh. que un hombre solo. Aunque, por supuesto, somos seres sociales y en general nunca estamos solos, y es un problema la soledad en general, salvo cuando uno lo elige, porque justamente uno vive en una sociedad. Pero cuando una mujer está sola, no tiene grupo, no tiene novio, no tiene, como que todo eso son cargas sí. fuertes hacia las mujeres.
Sí. Sí, me viene a la cabeza la frase de Galeano, de andar solo no es problema, la cosa de ser solitario, ¿no?
Ahí va. Mira.
Entonces, esta cuestión de que
está en todo, Galeano,
¿eh? Está en todo, hoy nos atraviesa por todos lados. Son las motivaciones del consumo, ¿sí? Y de visibilizar esta cuestión social y cómo el género, como construcción social y como anclaje biopolítico, también está involucrada en estas cuestiones del consumo. Por otro lado, también, aprovechando este tema del día de hoy, una de las cuestiones que vi haciendo la investigación para la columna de hoy es el peligro de las mujeres con estados alterados de conciencia. ¿Qué pasa con las mujeres que consumen o que son adictas? Por ejemplo,
es una loca.
Exacto. El hombre adicto es un rockstar, en cierto punto es estereotípico, ¿no? Un reventadito. El reventadito nos gusta a todas. Pero, por otro lado, la mujer reventada o reventadita no tiene el mismo estatus social, ¿no?
No, más bien es la fácil.
Exacto.
Sí, o es más triste la mirada que se hace sobre ella.
Uh-huh. Entonces vi algunos experimentos que hacía una agencia gubernamental de Estados Unidos en los años 50 con amas de casa, y les daban LSD y propiciaban estados alterados de conciencia. Y lo divertido era, lo novedoso y lo llamativo también, era como esta mujer, años 50, ama de casa, que solo atiende a su marido, que está en ese papel prototípico de mujer de años 50, con el consumo de sustancias y la alteración de su conciencia, había un despliegue, como el levante de ciertas barreras, una creatividad, un pensamiento profuso, que lo chocante es que era un ama de casa pensando eso, ¿sí? Entonces decían, uy, mirá esta droga, mirá lo que hace que un ama de casa piense este tipo de cosas.
Que piense.
Eso era como lo dramático. Por eso, para terminar, pensaba en dos cosas. Una es que es un estado alterado de conciencia, en el sentido de que no es que estés sin conciencia, sino que a mí la definición que me gusta es que altera tu relación con el mundo exterior.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, en este sentido, esta ama de casa de los 50, este estado alterado de conciencia era peligroso porque alteraba también su modo de relacionarse con el otro, más allá del consumo de la sustancia.
Claro, como que la creatividad está en ella, más allá de la droga. Lo que pasa es que no nos atrevemos. A ver, a mí me pasaba mucho en mi adolescencia que tenía, me acuerdo, un amigo puntual. O sea, no, me gusta tomar alcohol porque me desinhibe. Uh-huh. La palabra desinhibir.
Sí.
Soy yo, pero más copado.
Saca sí. tu otro yo adentro.
Sí. Y bueno, como decía, la adicción es un polo crítico, el límite de las patologías del consumo. Y quería cerrar con una frase de Emma Goldman que dice: todo progreso es en esencia una ampliación de las libertades del individuo, la correspondiente reducción de la autoridad ejercida por él por fuerzas externas. Y en ese sentido es que la droga puede ser preocupante cuando se convierte en una fuerza externa que coarta la libertad de los sujetos.
At Ability Chiropractic, they do things differently. They believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Their doctors take time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, they help you restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book your appointment today at abilitychiro.com.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at pluralsight.com and see for yourself.